¿Cómo están ustedes en esta mañana? Bien, bueno. Estamos contentos de poder estar reunidos una vez más delante de, como congregación, delante de la presencia de Dios. Algún día nos veremos aquí, lo haremos en un lugar especial, delante de la presencia de Dios, como lo dice el profeta Isaías, como lo dice el apóstol Juan, que él pudo contemplar en visión que habían hombres, mujeres, niños de toda lengua, tribu, pueblo y nación delante de la presencia del Cordero. Y yo creo que todos como hijos de Dios esperamos ese momento, que terminen nuestros dolores, que terminen nuestras aflicciones, y que podamos estar delante de la presencia de Dios, como dice su palabra, que Él va a tocar cada una de nuestras lágrimas, Él va a tocar también, va a consolarnos y todo esto habrá terminado. Y Dios habrá preparado un lugar especial para nosotros. Dice que Dios creará cielo y tierra nueva donde muere la justicia. Así es que esperemos con gozo, con alegría, la presencia de Dios, la presencia del Señor viniendo con gloria y majestad. Mientras tanto, hermanos, nos queda decirnos unos a los otros: Maranata, Maranata, el Señor viene. Esta mañana quisiera hablar acerca de contar un poco el estudio que estamos llevando por la mañana. Y quisiera hablarles sobre la clave de la felicidad. ¿Cómo nosotros queremos ser felices? Por supuesto que sí. Desgraciadamente la felicidad no se encuentra en nosotros mismos, la felicidad se encuentra en el Señor Jesucristo. Él es la felicidad. La felicidad se encuentra en Él. Por eso es que Él nos dejó un ejemplo maravilloso para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Cuando vamos creciendo en una sociedad como la en la que vivimos, la sociedad de los Estados Unidos, estamos invadidos por todo tipo de cosas, ¿no? Modas, lujo. Es interesante que hasta películas de perros, de lujo, ¿no? Los chihuahuas, la película de los chihuahuas, de ver la extravagancia que se vive en esta nación. Y nuestros ojos van aprendiendo, quiéralo o no, todas estas cosas. Ellos van viendo y sus hijos lo llegan a ser las personas, los cantantes, los deportistas, las personas que supuestamente tienen fama y tienen dinero. Decimos nosotros, son la gente importante, la gente del jet-set, ¿no? Todos quieren pasar por la alfombra roja, todos quieren pasar y desfilar por esa alfombra. Pero nadie en este mundo le gusta ser el de abajo. Nadie le gusta ser servidor. Y el Señor Jesucristo dice que si nosotros queremos ser primeros en el reino de Dios, tenemos que ser servidores. Tenemos que aprender a servir. Mas entre vosotros, les dice a los discípulos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la clave de la felicidad en el ser humano. Esa es la clave de la verdadera felicidad. Porque cuando aprendemos a servir, cuando aprendemos a dar nuestra vida por otros, es cuando verdaderamente nosotros venimos a ser felices. Cuando dejamos de servir y nos concentramos en nuestra vida, en la vida nuestra, es entonces que nos volvemos criticones, nos volvemos, estamos en problemas en nosotros mismos, tenemos en todas las enfermedades nos aparecen. Pero cuando empezamos a servir, cuando empezamos a ver
a dar nuestra vida por otros, entonces es cuando verdaderamente empezamos nosotros a vivir.
Dice un pensamiento que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad. Cuando nosotros dejamos de servir, entonces nos empezamos a secar. Cuando dejamos de servir, cuando dejamos de ver la necesidad de otros, empezamos a poner nuestra atención en nosotros mismos. Y es cuando empiezan a aparecer todo tipo de pensamientos, todo tipo de enfermedades en nuestra vida. Y eso no debe ser así. Si nosotros nos mantenemos ocupados, Dios nos va a dar ese gozo, porque Él sabía, perfectamente. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el descanso para nosotros está en servir con mansedumbre y con humildad. Quería que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de San Juan. Capítulo 13 del libro de San Juan, del capítulo 1, del versículo 17. Leo la palabra de Dios. Ponemos de pie, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando sonaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Así pues yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados sabéis que las hicieres. Padre, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para declarar tu palabra, Señor, para explicar tu palabra. Dame discernimiento, dame la presencia de tu Espíritu Santo y permite también que, Señor, el Espíritu de Dios en este momento, en este lugar, pueda ministrarle a cada uno de los hermanos por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puedes sentarte. La noche que Jesús iba a ser entregado, ocurrieron cantidad de cosas. Entre ellas dice San Lucas que los discípulos estaban discutiendo quién iba a ocupar del puesto mejor, porque de acuerdo a ellos, el reino de Dios, iban a haber ministros y gobernadores y todo esa cosa, y entonces todos estaban peleándose a la posición mayor. Y por eso Jesús les dice a ellos, mas entre vosotros no será así, porque el que quiere ser el mayor, el efecto grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque el reino de Jesús no era algo similar a lo que ellos estaban contemplando.
Al igual que la gente siempre tenía el concepto de que el Mesías iba a venir a destruir el imperio romano, a quitarles ese yugo, pero no era ese el tipo de reino al que Jesús se refería. Entonces, en ese momento ellos están, en esa noche, están discutiendo, durante la cena están discutiendo quién iba a ocupar el puesto de Pedro. Entonces todos querían tener posiciones altas dentro del reino del Señor. Pero también esa noche se descubría la traición de uno de ellos. Esa noche se iba a saber quién de ellos iba a traicionar al Señor Jesucristo. Esa noche Pedro iba a negarlo al Señor Jesucristo. Entonces había una cantidad de cosas que iban a ocurrir esa noche que Jesús les dijo, Él dijo que quería estar con ellos. Deseaba estar con ellos para mostrarles algo que ellos tenían que entender. Entonces, Jesús, esa noche, nunca en Escritura aparece que Él se ciñe una toalla y agarra un lebrillo y Él va a lavarle los pies a los discípulos. Esto era un trabajo, hermanos, realmente de siervos. El siervo era el que hacía ese trabajo. Imagínense ustedes en las calles por botas de Galilea. Venían, no habían pavimentadas ni nada, pero todos imagino cómo traían los pies a esa gente. Y entonces Jesús, en una muestra de humildad, y en una muestra que Él estaba ahora, por eso al final les dice ejemplo o cegado. Pues no se refería al hecho de lavarnos con los pies, literalmente hablando, sino de que nosotros podamos bajarnos. Porque Él siendo Dios mismo, dice el libro de Filipenses, siendo igual a Dios, no está escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó forma de siervo. Entonces Él empieza a lavar los pies de los discípulos y Pedro siente que era demasiado denigrante. Siente que esto era demasiado humillante. Y le dice, tú no me lavarás los pies. Entonces Jesús le dice, si yo no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los Dios. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento estaba mostrando no un lavamiento físico de la parte externa del cuerpo, de la parte baja del cuerpo, sino que Jesús en ese momento estaba hablando del lavamiento al que Juan había hablado en el momento del bautismo. El verdadero lavamiento que hablaba Jesucristo era el lavamiento espiritual. Este es el Cordero de Dios que venía a quitar ese pecado de cada uno de nosotros. Entonces, por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Entonces Pedro dice, no, es así, Señor. Bueno, lávame todo, ¿no? No solo me lavo los pies, sino dame un baño completo. Entonces el Señor le dice, los que están lavados no necesitan más que quitarte el polvo de los pies. Entonces, delante de este gran acontecimiento, Jesús estaba demostrando cuál era la verdadera misión de sus discípulos. Sus discípulos ahora iban a salir al mundo, iban a ser parte del reino de Dios, se iban a declarar el reino de Dios. Y ahora ellos iban a ir a declarar las verdades que Jesucristo les había enseñado. Entonces ellos decían, no, ustedes no van a ser mayores, ustedes no van a tener puestos de importancia, ustedes van a ser servidores de los demás. Y entonces, esa era la misión con la que ellos iban a ir al mundo, y la enseñanza que Jesucristo les estaba dejando era, tienen que servir al prójimo. Tenemos que servir a nuestro prójimo. Entonces, Jesús enseña algo muy importante en nuestra vida, que es la humildad. Y tomó un ejemplo de él. Él dice que él era manso y humilde de corazón. Porque a veces la humildad, a veces la gente piensa que la humildad es externa, ¿no? Bueno, si me he visto así, pobremente, con unas sandalias, y vengo con chancletas, o con jeans, como le llamen, las sandalias van a decir que soy humilde, y vengo sin corbata, y vengo con una camisita toda de, ¿verdad? Voy a demostrar mi humildad. A veces se cree que la gente es humilde por lo que nosotros vemos en apariencia. Pero eso no es la verdadera humildad. Él dice que la humildad está dentro de nuestro corazón. La verdadera humildad está el hecho que usted no se arruga, el hecho que usted no se pinta, el hecho que usted no se pinta. No quiere decir que usted sea humilde. Porque usted dice que usted sea descuidado, pero no humilde. Porque la humildad es verdaderamente en el corazón se lleva. Por eso él dice, aprendete de mí que soy manso y humilde de corazón y que no es el resultado de esta de ser manso y humilde. Dice, y hallaré descanso para vuestras almas. Fíjense qué interesante. Cuando Jesús hablaba de la humildad, tenía el ejemplo de los niños. Y él dice que si nosotros no fuéramos como niños, ¿qué pasa? No vamos a entrar, dice, al reino de los cielos. Porque la humildad del niño es genuina. Porque la vida, la carácter de los niños es genuina. Los niños son genuinos. Los niños son tan genuinos que son capaces de decir lo que no deben. Porque lo dicen tal como lo sienten. Entonces son genuinos, son verdaderos. En cambio nosotros pensamos algo de alguien y decimos, ¿verdad? Y le pegamos el hachazo por detrás. Eso es penalti, tarjeta roja. Pero los niños, dice Jesús, trajo a un niño y lo puso delante de ellos y le dijo, si no fueres como uno de estos niños, no van a entrar al reino de Dios. La humildad es lo opuesto al orgullo. Es interesante que en la sociedad donde nosotros hemos vivido, todos queremos sobresalir. Yo siempre he dicho que nosotros los latinos somos gente de apariencia. Nos gusta aparentar. Nos gusta aparentar en todo. Y digo porque somos, yo soy así. Es parte de la manera en que yo me crié. Nosotros venimos de sociedades clasistas. En las sociedades clasistas, todos queremos estar arriba, nadie quiere estar abajo. Imagínense ustedes, cuando uno crece con esa mentalidad, siempre recuerdo yo que me mandaron a trabajar porque yo no quería trabajar. Llegué a la edad de, había terminado mi bachillerato y entonces a mí me gustaba andar paseando y todo, pero no me gustaba trabajar. Y entonces un día me dijo, mis tías que me habían criado, bueno hijo, terminó su estudio, ahora tiene que buscar trabajo. Uf, fue lo más duro que mi vida me pudo haber dicho. Y entonces empecé a buscar trabajo. Pero realmente el trabajo que me dieron era de mesero, pero ni de mesero, de busboy. El primer trabajo que yo tuve. Imagínense mi sociedad, a mí recogiendo platos en un hotel. Cuando llegaba alguien que yo conocía, yo me iba a esconder. De verdad se lo digo, yo me iba a esconder. Y cuando preguntaban por mí, a mí me engañó. Y yo preguntaba después. Y ya salía. Ah, porque parece que ustedes saben que los hoteles me dan uniforme, ¿no? Entonces, ¿cómo me iban a estar que yo andaba de las boys? Mira, recogiendo los platos, recogiendo todo lo que habían dejado. Entonces, uno va creciendo con esa actitud, va creciendo con esa mentalidad, que a uno no le gustan las cosas hacer trabajos bajos. Por eso que se fijan que inclusive aquí en nuestra sociedad donde vivimos en los Estados Unidos, cuando nosotros llegamos a nuestros países, y ustedes preguntan, vean, allá en los países de origen donde nosotros venimos, ¿de qué trabaja usted? Somos ojos. ¿Cómo?
somos jefes, somos supervisores, somos managers, pero nadie dice lo que realmente hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque no tenemos esa actitud de humildad y aceptar realmente las cosas como son. Imagínense usted, el día de mañana llega una edad y ¿de qué trabaja? ¿De qué trabaja tu hijo? Oh, banquero. Sí, a partir de que tenemos trabajo en el Banco Central de Reserva de nuestro país. Y entonces lo tenemos un muchacho frente a una computadora con un centímetro, una calculadora, y no sabe ni la otra la redonda, no sabe ni qué va a empezar. Y entonces le digo, bueno, que tu hijo no trabaja de cajero allá en los Estados Unidos. Y él le dice, cajero, pero que voy a estar allá a la casa. Y fíjate que un hombre es cuando nosotros vamos a nuestros países y la gente que nos conoce nos va a aceptar y nos va a querer por lo que nosotros somos, no por lo que aparentamos. Por eso es que a veces la gente, cuando va a nuestros países, se clavan por bromas de todo tipo, entre más grande, más mejor todavía. En Chile, la gente en temperaturas de 40 centígrados, con botas y con abrigo de piel. Pero la humildad es algo diferente, completamente opuesto al orgullo. El orgullo es algo que tenemos en nuestro corazón, pero Jesús dice no. Ustedes tienen que ser humildes. Y ser quien ustedes son, y los tienen que amar y los tienen que respetar por lo que ustedes son, y no por lo que ustedes aparentan. Entonces, hay un hombre en la Biblia que es el etíope eunuco. Fíjense qué ejemplo verdadero de humildad tiene este hombre. Este hombre era un hombre, era un ministro, por decirlo así, de economía de la reina de Etiopía. Llevaba en su carruaje y en su limusina. Este hombre conocía gente importante, no era mentira, él era un hombre importante, que era de alto rango. Sin embargo, cuando Felipe viene, le dice, te ruego. Imagínense ustedes, este hombre le está rogando a Felipe, te ruego, que subas. Reconoce, a veces hay que conocer lo que uno no sabe también, es una muestra de humildad. Cuando usted le pregunta, hermano, ¿qué piensa usted de esto y esto? Yo le digo, no dejo, no he pasado por ahí todavía. No sé. Debe decir algo que no es. Pues él reconoció, bueno, venía leyendo el profeta Isaías y él dice de aquí. Dice esto la palabra de Dios. Y entonces viene Felipe y empieza a declararle la palabra de Dios. Le dice, por favor, entra a mi casa, explícame. Un hombre importante, llevando a Felipe, un siervo de Dios, que había sido enviado por Dios, y él reconoce su incapacidad, su falta de conocimiento sobre esto. Y después él dice, aquí hay agua que impide que yo pueda ser bautizado. Qué hermoso es ver un hombre de tanto rango, de tanta importancia, llegar a esta humildad. Y esto como consecuencia trae algo muy importante, y es que él recibe salvación a través de Jesucristo. Él recibe en este momento la salvación que es en Cristo Jesús y recibe el don de la vida eterna. En este momento, este hombre se cree que es el primero que llegó al Evangelio a la África del Norte, a Etiopía, porque el etíope eunuco, porque la Biblia en este momento la iglesia estaba naciendo, y en este momento se convierte, y en este momento llega el Evangelio a estos lugares. Entonces, este es un hermoso ejemplo. Otro hermoso ejemplo de humildad es Juan el Bautista. Imagínense ustedes, Juan el Bautista venía, dice, él venía menguando para que Cristo creciera. Él venía preparando el camino del Mesías. Él venía preparando, por eso si ustedes ven que cuando Jesús llega al río Jordán para ser bautizado, Juan le dice, yo debería ser bautizado por ti. Juan no se exaltó en ninguna manera, yo soy el gran predicador que los profetas habían profetizado, no. Él venía con humildad y dice que su ropa, su vestimenta no parecía que era un hombre civilizado, inclusive. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo llega y él le dice, yo debería ser bautizado por ti. Y en la Biblia, Juan es el hombre que recibe uno de los cumplidos más grandes que el Señor Jesucristo había podido dar. Él dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Él se consideraba indigno delante de la presencia de Dios. Se consideraba indigno. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Hoy estábamos estudiando que nosotros debemos de considerarnos menos delante de la presencia de otros. Que otros deben de ser más y nosotros considerarnos menos. ¿Por qué? Porque es la manera en que Cristo nos enseñó, en que Cristo les enseñó a sus discípulos en ese momento en que Él estaba lavando sus pies. Es de la manera en que nosotros servimos, de la manera en que nosotros, porque recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que el que se humilla, ¿qué será? Será exaltado, y el que se exalta, será humillado. Entonces, el Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, en la bienaventuranza, también dice bienaventurados los humildes, porque ellos, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Entonces, cuando recordemos la máxima expresión de humildad, pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios, él sí tenía de qué gloriarse, él sí tenía de qué decir, Dios hizo, ¿no? Él sí tenía que decir, yo soy el Dios de los dos, como lo dijo, yo soy el principio, el fin, soy el primero y el último, Dios soy. Él sí podía decirlo, sin embargo, se humilló. Como dice la carta de los Filipenses en el capítulo 2, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó todo a Dios como cosa que aferrarse, sino que por esta cosa que mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Hermanos, si nosotros queremos ser exaltados delante de la presencia de Dios, tenemos que humillarnos. Tenemos que tomar y asumir el papel de siervo. Tenemos que tomar y asumir el papel de servir a otros. ¿Por qué creemos que estos personajes de la historia, los grandes misioneros, y una de las más conocidas, Teresa de Calcuta? ¿Por qué es conocida Teresa de Calcuta? Porque se humilló, bajó y fue a servir a los más necesitados, a una de las zonas más pobres del mundo, en la India, a Calcuta. La segunda enseñanza que Jesús quería darnos en este pasaje es el servicio. El servicio. Fíjense, a Marcos 25, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédanos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero el Señor les contesta, andad entre vosotros, no será así. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La Biblia nos habla de una mujer increíblemente. No es notoria como el apóstol Pablo, no te predica como el apóstol Pablo, no te predica como muchos otros profetas en la Biblia, pero esta mujer era de gran valor delante de Dios. Y Dios mostró cuánto la amaba. Dios demostró el amor que tenía por esta mujer. Y esta mujer se llamaba Tabita. Tabita le decían Dorcas. Y
Y fíjense que cuánto Dios demostró el amor por esta mujer, que en el Nuevo Testamento ustedes encuentran que esta mujer fue resucitada porque había muerto. Dice que llamaron a Pedro porque Tabita había muerto, porque Tabita era una mujer conocida en el lugar donde ella vivía, porque ella era una mujer que hacía bien a todo el mundo. ¿Conocen ustedes personas así? Dice que ella cosía ropa de la gente, servía a todo el mundo. Y saben que en la iglesia necesitamos muchas Tabitas, necesitamos muchas Dorcas. ¿Saben que ustedes ven que en una iglesia de ministerio se llaman Dorcas? El ministerio de Dorcas es un ministerio que ayuda a la gente en necesidad. Aquí en la iglesia se ayuda bastante. En la iglesia se ayuda bastante en esta iglesia. Hemos tenido a veces los miércoles que me daba comida y se suspendió eso también. Se da ropa también en determinado momento. O sea, la iglesia sirve en diferentes áreas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que involucrarnos para saber cuáles son las áreas que la iglesia nos puede ayudar. En Navidad, durante el periodo de Acción de Gracias, salimos todos los hermanos que quieran participar en el proceso de recoger hojas, para recoger dinero para personas que no tienen un pago en su mesa o no tienen comida en su mesa. Y salimos como 37 grupos, ¿verdad, Nery? 37 grupos, salió el hermano Cuchilla también. Salimos a recoger hojas, a darle comida a gente que ni conocíamos. Pero teníamos, ese era el propósito de la iglesia, que muchas familias pudieran ser beneficiadas. Y que no solo se les dio la comida esa noche porque la fuimos a comprar al supermercado, sino que también se les dio comida para un mes. Bastante dinero en cupones del Shopper Food Warehouse. Entonces, esa es la misión que tiene la iglesia. La misión tiene la iglesia de servir. Ustedes ven que aquí, de vez en cuando, ven un truck ahí enfrente de la iglesia principal, que es del hospital de Innova. Entonces, ¿qué creen que están haciendo? Están donando, los hermanos están donando sangre, lo que quieran. Van a donar sangre para ayudar a otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque es importante. Entonces, la iglesia está no solo en el papel de predicar y llevar el evangelio, pero también la iglesia está involucrada en el papel de servir. En el papel de servirle a otros, a las personas que están más necesitadas. Hay mucha gente, me acuerdo cuando se daba la comida los miércoles, venía bastante gente. A uno se les daba bastante, porque las familias eran bastante, o a otro se les daba poco, porque la familia era poca. Probable que a mí me habían dado poco, ¿verdad? Pero lo importante es que el Señor Jesucristo nos enseñó a servir, a servir. Otra de las cosas que el Señor Jesucristo quiso enseñarles esta noche, a lavarle los pies, es el dar. ¿Saben qué? Yo he encontrado que una de las mayores satisfacciones en la vida es poder dar. Dar sin recibir nada de cambio y dar sin pensar, yo voy a dar esto para obtener esto. Cuando nosotros damos, queremos tener una actitud correcta delante de Dios, pero también queremos tener una actitud equivocada delante de Dios. Hay gente que da con una motivación no correcta, por eso nunca reciben, porque la motivación no es correcta. Porque la motivación de dar viene del corazón, desinteresadamente. Dar. Y fíjense que a veces pensamos que el dar se refiere solamente al dar económicamente. No. Usted puede dar su vida, como dice, dar su vida por otro significa compartir el evangelio. Cuando usted comparte el evangelio con otros, está dando algo suyo, algo de usted, que Dios le dio a usted y ahora usted lo está compartiendo con otros, para que otros puedan recibir salvación, al igual que la salvación que usted recibió en Cristo. Entonces no podemos ser egoístas con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a dar. Pero una de las cosas que yo he visto a través de la vida, he visto que las personas que dan desinteresadamente son felices. Son personas felices. ¿Y saben qué? Las personas que dan nunca les falta. Eso se los aseguro yo. La palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. Hay una aventuranza en ello, hay una dicha en ello, hay un gozo en ello. Por eso, en todo, dice el apóstol San Lucas en el libro de los Hechos, en todo esto es enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos, hermanos, Dios nos multiplica. Fíjense bien, las matemáticas de Dios son tan extrañas que no coinciden con la matemática de uno. Porque uno piensa, bueno, que si yo doy me voy a quedar sin nada, ¿no? ¡No! Pensemos en cómo Dios obra. Cuando el profeta llega donde la viuda y le dice: dame un pancito y dame a mí primero. Dame a mí primero, y le dice: bueno, eso es lo único que tengo. Y de aquí nosotros nos morimos. Y el profeta le dice: tráeme a mí primero. Viene la mujer y le da su comida al profeta. ¿Y qué ocurre? Dice que la arena no escaseó, el aceite no escaseó, y la mujer pasó todos los 3 años y medio que faltó. Hubo necesidad. La mujer tenía en abundancia. Y mire, y usted va a comprobarlo. Cuando uno empieza a darle al prójimo, cuando uno empieza a servirle al prójimo, Dios empieza a darle a usted. Dios empieza a llenar su refrigeradora. Empieza a llenar su gasolina del carro. Tiene dinero suficiente para todas las necesidades que uno tiene que dar. Pero no debemos de quitarnos esa bendición de dar. Oiga bien, una bendición de dar. Proverbios dice, fíjense qué cierto es. 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Y eso es una verdad. Y hay estas gentes que no se cansan de recibir. Reciben, pero nunca dan. ¿Y entonces qué ocurre? Nunca tienen, ¿por qué? Siempre están necesitando. Y fíjense que ustedes no lo miramos dentro del aspecto material, mirámoslo dentro del aspecto espiritual. Miramos dentro del aspecto espiritual, cuando nosotros vemos, también recibimos con esta capacidad. Somos bendecidos por Dios y toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos bendice a nosotros. Y si nosotros no somos capaces de bendecir a otros, ¿cómo esperamos nosotros que Dios nos bendiga a nosotros? Hay una ilustración preciosa en contemplación al mar muerto a un lado de Palestina. El mar muerto se caracteriza porque el mar muerto recibe el agua de los ríos, del Jordán y los otros ríos, pero él no tira para ningún lado. Y por eso le llaman el mar muerto, porque en este mar no hay nada. Este mar está salado, por eso se deja a la gente que le dice: ¡ay, son salados! Se deben decir el mar muerto, porque está salado que la gente flota cuando se va a meter al mar muerto. Es interesante lo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros no tenemos esa capacidad de dar. Podemos ver en necesidad a la gente y no le ayudamos. Podemos ver a una persona que tiene una necesidad y no somos capaces de ayudarle. Bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Dice el proverbio también que el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Dios, a veces nosotros nos preocupamos por el futuro. Generalmente aquí en los Estados Unidos tendemos a preocuparnos por el futuro porque cuando uno llega ya a cierta edad, ¿no? Si ya no es productivo, uno piensa, wow, ¿y cómo va a ser, no? Mi vida. Gracias a Dios que este sistema aquí, pues usted trabaja y cotiza, y llegará un momento en el que usted va a recibir los beneficios de esa cotización. Usted va a recibir un retiro y le van a dar, de acuerdo a lo que usted ha dado, así también le van a dar. Pero de todas maneras no deja de haber una cierta preocupación en qué va a pasar con nosotros, porque en el periodo cuando llegamos a la edad adulta es cuando empiezan a aparecer todas las enfermedades, ¿no? Empieza que llamamos como los viejitos, que dolor aquí, que dolor allá, que aquí. Es así. Pero Dios ha prometido que aún en nuestra vejez Él va a cuidar de nosotros. Entonces, no nos preocupemos tanto por eso. Preocupémonos por ahora servir mientras Dios nos dé fuerza, nos dé energía, sirvamos. Vemos. Sirvamos, seamos siervos. Hagamos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y Dios se va a encargar de darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Eso va a ser así. Y el último enseñanza que Jesús quería darles a los discípulos mientras les lavaba los pies es que nosotros, Él les dijo un nuevo mandamiento, doy, que os améis los unos a los otros. Hermanos, si nosotros nos llegamos a amar de la manera en que Cristo quiere que nosotros nos amemos como hermanos, creo que las cosas van a ir muy bien, muy bien. Qué lindo llegar a una iglesia donde usted puede sentir el amor de los hermanos. Sentir que hay gente que no lo conoce, pero le ama. Pero qué triste llegar a las iglesias donde usted es ignorado completamente. Entró y salió y no se dio cuenta. Nadie lo saludó, nadie lo vio, nadie entró o sí salió. Pero qué lindo donde usted puede sentir ese calor de hermanos. Y yo los exhorto a ustedes. Yo estoy exhortándolos a ustedes para que ustedes puedan ser un canal de bendición para otras personas que habrán de venir. La iglesia no creció grande. La iglesia empezó chica. Eran 12 nomás discípulos y parece que los 12 ninguno entendía cuál era lo que Dios quería. Ninguno entendía el principio y el mensaje de Jesucristo. Ellos no entendieron hasta después. Les cayó el 20. Igual nosotros. Puede ser que al principio no entendamos el mensaje de Dios, no entendamos el principio del reino de Dios. Pero Dios ahora quiere que nosotros vayamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a venir personas que necesitan sentirse amadas, que necesitan sentirse queridas. Razón tenían los Beatles. Cuando escribieron la canción, alguien dijo, claro, porque es verdad, lo que el mundo necesita es amor. Jesucristo dijo, el libro de Romanos dice, porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo, pudiera ser que alguno quiera morir por el bueno, más bien, muestra su amor, dice, para con nosotros, el que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y el amor, hermanos, es el principio más grande en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, yo soy una de las amigas angélicas, humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o tumba lo que resigne. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada de ese Señor. Y entonces, mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregaste mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la marca de todo discípulo de Jesucristo es servir. Servir y ser un siervo de Dios. Jesús nos dejó estos mandamientos para que nosotros podamos cumplirlos. El reino de los cielos está lleno de hombres y mujeres que llevan su vida en servicio por otros. Hermanos, esto va a pasar. Esto va a pasar. Pronto. Va a ser como un sueño nomás. y cuando despertemos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y que el Señor va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si nosotros vivimos solo en placeres, en deleites, en apariencias, no somos capaces de humillarnos, no somos capaces de servir, no somos capaces de dar, no somos capaces de amar, olvídese, hermano. ¿Cómo cree que va a entrar al reino de los cielos usted? ¿Cómo cree que vamos a entrar al reino de los cielos? De ninguna manera. Y recuerde, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a cantar el himno final.